pasando tiempo, Revista de Geografía e Historia emite un espacio de geografía general sobre geomorfología climática, que analizan a continuación las profesoras de la UNED, doña María José Aguilera y doña Pilar González Yanzi. Buenas noches.
Buenas noches. Antes de comenzar con el tema que hemos propuesto para la emisión de hoy, creo que convendría, además de saludar y dar la bienvenida a los nuevos alumnos de este curso recién iniciado, darles también algunos breves consejos para que consigan un mejor aprovechamiento y, a su vez, un mayor rendimiento en el aprendizaje de esta materia, para muchos de ellos muy desconocida. En primer lugar, les aconsejamos que al organizar su estudio vean para cada tema de la guía didáctica, que no deben confundir con la guía del curso. En aquella se les orienta sobre los puntos esenciales y los ejercicios más convenientes para la comprensión y asimilación de lo estudiado. En segundo lugar, es necesario que se programen bien el tiempo del que dispongan para evitar que se les quede corto el que han de dedicar al estudio de la geomorfología, ya que la experiencia nos enseña que al ocupar la segunda parte del cuatrimestre, el parcial de febrero llega con más rapidez de la prevista.
Bueno, como los consejos son gratis, yo también quiero añadir algunos. Uno sería el que hagan las pruebas de oración a distancia, que familiarmente nosotros llamamos cuadernillos, que las hagan al tiempo que estudian, que no las dejen para el final, de manera que puedan cumplir la función que tienen, que es, por una parte, de guía de autoevaluación, y además el ser un medio para preparar la prueba presencial y, sobre todo, para hacer prácticas, que es algo, como saben, muy importante en el estudio de la geografía. Si las hacen y envían puntualmente a su centro asociado, permiten que el tutor pueda remitírselas de manera que conozcan los fallos, si es que los hubiera, antes de acudir al examen, siendo de mucha mayor utilidad. También les aconsejamos que acudan al centro asociado siempre que su tiempo se lo permita y, desde luego, si encuentran problemas especiales, no duden en dirigirse al tutor en el centro asociado o al equipo docente en el horario de guardia. En el centro asociado van a encontrar algo de inestimable ayuda para su estudio. Además, evidentemente, de la tutoría, me refiero a la existencia de una biblioteca. En esta biblioteca pueden, y yo diría también que deben, consultar los materiales complementarios de la asignatura, como son, en el caso nuestro, los libros de prácticas y especialmente los vídeos didácticos, que entendemos son de alto valor para las materias de geografía. Más tarde, cuando hablemos del tema de hoy, también comentaremos algunos de los específicos de este tema en el que nos vamos a ocupar esta noche.
Bueno, pues tras estas breves recomendaciones, pasaremos ya a centrar el tema de hoy. Como saben, la primera parte de la asignatura está dedicada al estudio de la geografía física. Esta comprende 20 temas, de los cuales 9 corresponden a la geomorfología. Esta disciplina se ocupa del reconocimiento, clasificación y explicación de las diversas configuraciones que presenta la superficie de la litosfera, de cuya combinación resulta el relieve terrestre. En cursos anteriores hemos venido dedicando la emisión de radio correspondiente a este primer cuatrimestre a algunos grandes temas o apartados que constituyen lo esencial de dicha disciplina y que están íntimamente relacionados con el tema que vamos a tratar hoy. Creo que sería conveniente hacer un breve recordatorio de esos temas emitidos otros años, ya que hemos de referirnos a algunos conceptos allí tratados. ¿Querría recordarlos tú, Pilar?
Sí, yo también creo que conviene hacer este recordatorio del plan de emisiones que venimos teniendo desde hace varios años. Aparte de algunos temas de climatología, en lo que corresponde a la geomorfología, hemos hecho ya unos cuantos programas de lo que constituyen los principales epígrafes de la materia, en las que queremos hacer especial hincapié, que no corresponden exactamente con los temas del programa. En primer lugar, en el lejano ya curso 94-95, dedicamos una emisión a tratar de los relieves estructurales, es decir, a analizar las formas de relieve que han sido configuradas por la acción de la tectónica, o sea, por las fuerzas originadas en el interior de la Tierra, en las cuales la topografía está fundamentalmente condicionada por la disposición que tienen los materiales, la litología, las rocas, en definitiva. Entonces vimos las formas estructurales básicas, que son las aclinales o horizontales, las monoclinales o inclinadas, las plegadas y las falladas. En una emisión siguiente nos centramos en los agentes de la erosión. El relieve terrestre que vemos ante nuestros ojos resulta, hay que tenerlo siempre muy presente, de la interacción constante de procesos que se dan simultáneamente. Unos procesos se originan en el interior de la Tierra por la energía y las propiedades físicas del planeta y son lo que llamamos fuerzas de origen interno, mientras que otros tienen lugar en la superficie y son, en este caso, las fuerzas de origen externo las que actúan. Estas fuerzas se dan en esa estrecha capa en la que se funden la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera en contacto con la litosfera. Y estos son los denominados procesos morfogenéticos. Para comprenderlo mejor, fuimos viendo de manera separada la actuación de cada uno de los principales agentes erosivos, con una finalidad eminentemente didáctica. Comenzando por los procesos elementales de la meteorización, la acción de la gravedad sobre los derrubios, hasta la acción de los grandes agentes erosivos, que son las aguas corrientes, los glaciares, el viento y los seres vivos. Y por último, dedicamos una tercera emisión a analizar el papel que juega en todos estos procesos las características y las diferencias de las rocas, de la litología que hay sobre la que tiene lugar la acción de los agentes externos e internos, que siempre, insisto otra vez, es conjunta. De esta forma nos ocupamos de las formas de modelado, atendiendo al diferente resultado que se obtiene cuando fuerzas internas y externas actúan sobre materiales distintos. Sin olvidar que también una misma roca se comporta de manera diferente según el ámbito, el ambiente en el que se encuentra. En aquella ocasión, en el programa que citamos, analizamos como ejemplo dos tipos muy expresivos, los paisajes graníticos y los paisajes calcáreos.
Bien, pues todas estas emisiones que nos acaba de resumir Pilar quedaron grabadas y las pueden consultar en forma de cassette en el centro asociado. Les recomendamos que lo hagan como complemento de estudio de las unidades didácticas. La emisión de hoy completa la visión global de la geomorfología con un tema de máximo interés. Es el denominado la geomorfología climática. El tema no constituye materia de examen, pero es necesario que lo resuman y lo entreguen al tutor con las pruebas de evaluación a distancia, pues lo consideramos de gran importancia, dado que es una de las corrientes más modernas de la geomorfología, en la que se trabaja desde la Segunda Guerra Mundial. A la vez, se trata de un tema en el que se pone en relación climatología y geomorfología a través del análisis de los procesos morfogenéticos que se originan en la litosfera bajo la acción de los fenómenos atmosféricos. En él se utilizan muchos de los conceptos aprendidos en los 19 temas precedentes. Bien, recapitulando un poco todo lo dicho anteriormente, podemos señalar que, desde el punto de vista didáctico, es necesario para explicar las formas de relieve que aparecen en la naturaleza, se analicen los materiales que las componen, los procesos, tanto internos como externos, que afectan a los mismos y los agentes que intervienen en esos procesos, para así comprender mejor cómo se ha producido el resultado final que podemos observar. Sin embargo, este análisis por separado puede hacernos olvidar que materiales, procesos y agentes interactúan y lo hacen de forma simultánea, aunque también el periodo de tiempo durante el que actúen, el que sea más o menos largo, tendrá unas consecuencias. No se debe olvidar que las formas de relieve son el resultado de la acción de unos agentes erosivos sobre un terreno. Este tiene unas características debidas a las de su litología y su estructura. Se realiza a lo largo de un tiempo y bajo un clima determinado. Señalábamos antes que en los temas que anteceden en el programa y en las emisiones de cursos anteriores hemos ido viendo muchos de estos aspectos. Incluso adelantamos que algunas rocas no se comportaban igual bajo distintos climas. También, al estudiar los agentes de la erosión y meteorización, veíamos algunos ejemplos claros exclusivos de determinados tipos de clima, por ejemplo, los glaciares, o que en algunos climas predominaba uno de esos agentes, bien sea la temperatura o el viento. Cuando hablamos de las formas de modelado o de los factores de la erosión, veíamos cómo las temperaturas y las precipitaciones están íntimamente relacionadas con los procesos externos que sufren las rocas hasta llegar a la situación en la que se encuentra hoy.
¿Y no convendría que concretáramos un poco en qué aspectos concretos se manifiesta esta influencia del clima sobre el relieve? ¿Parece?
Sí, creo que resumiendo un poco podríamos decir, en primer lugar, la resistencia de sus materiales, es decir, las rocas a esa erosión. Y se ha sabido que la resistencia de las rocas a la erosión está íntimamente relacionada con la temperatura y la humedad en que se hallen, así como con el viento y la evaporación. Por ello, encontramos que una misma roca responde a la erosión de distinta forma según aparezca en climas fríos o en cálidos, en secos o en húmedos. Recordemos, por ejemplo, lo que decía antes Pilar del granito o la caliza. Si el relieve que se, sobre el que se estudia o que se analiza no está compuesto por una sola roca o roca masiva, sino que se compone de estratos alternantes de distintas rocas, encontramos que aparece el fenómeno de la erosión diferencial, puesto que cada tipo de roca responde de forma diferente a los elementos atmosféricos. Pero también los conjuntos formados por las rocas y la acción de la tectónica, es decir, los relieves estructurales, sufren una evolución distinta según en el clima que aparezca. Por ejemplo, dos relieves en cuestas, formados por el mismo tipo de materiales, presentan características diferentes según el clima bajo el que aparezcan. Si las cuestas están formadas, por ejemplo, por creta, que es una roca compacta, y arena, que es una roca suelta, en una zona de clima templado, presenta un frente abrupto en el que la creta, más coherente y dura que la arena, aparece protegiendo a esta. Sin embargo, en climas fríos, donde la creta es muy poco resistente a la acción del hielo, esta desaparece por su acción, quedando la arena en superficie. Por último, en cada tipo de clima existe un agente específico, que da unas formas de relieve no solo características, sino incluso a veces exclusivas. Los climas desérticos tienen las dunas como formas características debidas a la acción del viento sobre la arena, pero las formas glaciares son, por decirlo así, exclusivas de climas fríos. También la acción fluvial es universal, pero los ríos son más o menos erosivos según el clima de la zona por la que discurren.
Claro. Yo añadiría también algunos otros factores que condicionan la acción climática. En primer lugar, tenemos que tener presente el que exista una cobertura vegetal y edáfica o que no exista. Si no existe, los agentes meteóricos, el agua, el viento, las variaciones de temperatura, actúan directamente sobre la roca y, por lo tanto, su acción climática, al ser directa, es mucho más intensa. Esto ocurre sobre todo pues, en climas áridos, en climas fríos, donde es muy escasa e incluso a veces es nula la vegetación. Por el contrario, si sí existe la cobertura esta de vegetación y suelo, las cosas cambian. Hay claramente un freno a la actividad erosiva. La vegetación absorbe de entrada parte del calor que llega del sol y también evita que en el periodo de enfriamiento se pierda tan rápidamente. Intercepta el agua que cae y evita que actúe directamente sobre la roca. Ayuda a mantener una cierta humedad, lo cual es un factor que puede actuar de forma positiva o negativa. Dificulta también la acción del viento. Y por otro lado, la propia vegetación, por medio de sus raíces, pues constituye un agente de meteorización evidente. Otro factor sería considerar que, dependiendo de las características climáticas, se da un determinado sistema morfogenético. Con un ejemplo se entiende mejor. En clima frío y árido predomina la acción mecánica. El agua penetra, se convierte en hielo y rompe. En un clima húmedo, templado y cálido predominan las acciones físico-químicas y bioquímicas. Y en tercer lugar, por citar otro factor, hay que tener siempre muy presente las propias características físicas de la roca. O sea, no el tipo de roca, sino las características propias de cada roca, que responden de distinta manera al sistema morfoclimático que predomine. Si tenemos un sistema en que predominan las acciones mecánicas, como lo que acabamos de decir, es muy importante las características de la roca respecto a porosidad, fisuración, que hacen que sea más o menos permeable, que permitan el paso del agua. Si se trata de un sistema donde predominan las acciones físico-químicas, la composición entonces, que lo que importa es la composición mineralógica de esa roca, la alterabilidad de los diversos componentes en su manera de responder.
Sí, pero además a todo esto que acabas de decir hay que añadir otra circunstancia, como es que los climas de la Tierra no siempre han sido tal y como los conocemos hoy.
Claro.
Solo en el periodo cuaternario han podido constatarse, gracias a distintos métodos, una sucesión de cuatro periodos de glaciaciones y otros tantos de interglaciar. También se conoce la existencia de periodos pluviales e interpluviales en determinadas zonas terrestres. Estos climas, que existieron en épocas anteriores a los 12.000 años que hace que se dató la última glaciación, se conocen como paleoclimas. Lógicamente, la erosión producida por los agentes atmosféricos en esos paleoclimas diferirán de las actuales, y no solo en las formas que se originaron, sino también en los espacios en los que tuvieron lugar. La geomorfología climática se ocupa no solo de las formas originadas en los climas actuales, que les denominan formas vivas, sino también de aquellas otras formadas bajo climas del pasado o paleoclimas, a las cuales las denominan como formas relictas. A cada uno de los distintos climas que se han sucedido a lo largo de la historia geológica le corresponde un tipo de vegetación que jugará su papel en la erosión, como tú bien señalabas anteriormente. Al estudiar el relieve terrestre, podemos encontrarnos con formas vivas y formas relictas. A veces pueden ser difíciles de distinguir, pero otras bastará un simple análisis para saber que son herencia del pasado. Por ejemplo, un circo glaciar o una morrena en las montañas de una zona de clima templado, donde apenas hoy no hay nieve o existe muy poca, nos está diciendo claramente que es una forma relicta.
Los ejemplos realmente son muy fáciles de ver. En España tenemos cantidad, pero nuestros alumnos pueden comprobar en zonas próximas a ellos, en la Sierra de Guadarrama, en el Pirineo, que en zonas que actualmente no tienen nada de glaciación, aparecen circos, lagunas, morrenas glaciares, que nos están hablando de lo que nos acaba de comentar María José.
Bueno, como regla general, lo que se puede decir generalizando es que siempre que una formación no está en armonía con las condiciones bioclimáticas que reinan en la zona, es porque se trata de una herencia del pasado. El sistema morfoclimático actual influye también en la conservación de las formas heredadas, ya que unos tienden a erosionarlas, son los que llamamos dinámicos, y otros a conservarlas, son los que son o se consideran menos activos.
Bueno, yo creo que ya como resultado de todo lo que hemos ido diciendo, tenemos ya poco tiempo y tenemos que pasar a intentar una división. Como resultado de todo esto, la superficie terrestre se configura en lo que llamamos dominios morfoclimáticos. En estos dominios morfoclimáticos actúan varios agentes erosivos, aunque puede haber uno predominante, y aparecen formas que combinan la acción de diversos agentes. En cambio, resulta difícil hacer una división morfoclimática del globo. El propio Tricar, que es el autor de la más difundida división morfoclimática de la Tierra, manifiesta la dificultad que hay para hacerlo, y él expone tres razones fundamentales. En primer lugar, dice que hay pocos trabajos sistemáticos y que, por consiguiente, quedan extensas regiones en la Tierra donde no disponemos de datos y no sabemos cuál es la extensión real del sistema morfoclimático, por ejemplo, en África o en Asia. Otra dificultad está en que no hay una correspondencia entre la división morfoclimática y la climática, y tampoco con la de la vegetación, a pesar de las cantidades de cosas que tienen en común. Y también porque, como él dice, hay unos límites muy poco precisos y, por lo tanto, unas grandes zonas de transición entre los dominios morfoclimáticos, como ocurre en otras clasificaciones o en los propios climas. No obstante, Tricar propone un esquema muy sencillo que a grandes rasgos presenta una disposición zonal en la Tierra, es decir, en el sentido de los paralelos, donde se individualizan una serie de dominios internos y donde además hay que tener presente que surge unas diferenciaciones motivadas por la altitud, estableciéndose además de las zonas y los dominios unos pisos morfoclimáticos. Hay otras alteraciones, no solamente las de la altura, sino que también hay que tener presente que, sobre todo en el hemisferio norte, dada la gran masa continental que en él hay, se establecen otras diferenciaciones en función precisamente de esta masa continental. Pero en esquema tendríamos lo siguiente. Una zona fría, caracterizada por la importancia, sobre todo, de la acción del hielo, en la que se distinguen dos dominios. El glaciar, donde la circulación del agua es en forma sólida, aunque suene como un poco absurdo. El periglaciar, donde hay una escorrentía, por lo menos alguna época del año, pero donde también juega un papel esencial la acción del hielo, sobre todo en los interfluvios. Una segunda zona sería la llamada forestal de latitudes medias, en la que se establecen tres dominios: el marítimo, con un invierno suave, el continental, con un invierno frío, y el mediterráneo, con un verano seco, por citar alguna característica. Aquí lo que destaca también es la existencia de abundantes formas heredadas, redundando en lo que decíamos, y de formas muy transformadas por el hombre, puesto que es una zona muy habitada. La tercera zona morfoclimática sería la árida y subárida, que es propia de latitudes medias y bajas y que está caracterizada por muy poca vegetación de tipo estepario y por una escorrentía intermitente. Y por último, la zona intertropical, situada entre los trópicos, como su nombre indica, con temperaturas altas, gran humedad y escorrentía siempre fluvial. Aquí hay dos dominios a distinguir, que son la sabana, con una cubierta vegetal poco densa, arrollamiento difuso y una importante alteración química, y el bosque, donde la cubierta vegetal es muy espesa, hay gran humedad y una enorme actividad bioquímica.
Bueno, Pilar, pero a estas zonas y dominios que acabas de señalar y fuera de ellas hay que señalar o considerar las áreas de montaña que perturban el mapa climático y también el morfoclimático al manifestar un claro contraste con las zonas que las rodean. En montaña se sucede en altura una distribución de pisos morfoclimáticos cuyos límites varían de unas áreas montañosas a otras según la latitud. Estos pisos son piso forestal en la parte más baja, piso periglaciar en la parte intermedia y piso glaciar en la más elevada, cuyas características, aunque similares, no se corresponden exactamente con las de zonas y dominios que acabas de señalar con el mismo nombre.
A pesar de la tentación que hay de hacerlas equivalentes. Bueno, ya no tenemos tiempo. Para terminar esta breve introducción a la geomorfología climática, podemos decir, Contricar, que siempre que estudiemos geomorfología hay que tener presente algunos principios que queremos resaltar. El primero es que el relieve está condicionado por el clima y que esta influencia se ejerce de forma indirecta a través de la vegetación y de los suelos. En segundo lugar, que en el modelado hay una acusada diferenciación climática, que a lo largo de los tiempos geológicos ha habido diversos climas, de manera que la mayor parte de lo que vemos ahora se ha formado con unas fases poligénicas. Y que cuando se estudia un modelado hay que tener siempre presente lo que corresponde al periodo actual, a las condiciones actuales y lo que es simplemente una herencia del pasado. Un tercer principio sería decir que la evolución del relieve es mucho más compleja que el simple esquema davisiano tan atractivo de unas etapas de juventud, madurez y vejez, concluyendo con una peniplenación. Esto no es real y, además, como cuarto principio diríamos que nunca se vuelve a la situación inicial, a la misma situación de partida, que no hay ciclo, sino evolución constante, donde además van cambiando las condiciones. Con estos principios concluimos hoy nuestro propio ciclo de geomorfología por ahora. Pero yo quisiera, para acabar, insistir en algo que decíamos al principio. Al estudiar esta parte de la asignatura, que tanto les va a enseñar sobre la tierra y el paisaje que nos rodea, háganlo siempre con atención al material gráfico que ayuda a comprender mejor todos estos fenómenos. En un esfuerzo, el equipo docente ha querido poner a disposición de los alumnos a distancia la posibilidad de una salida al campo y para ello contamos con una colección de vídeos que estimamos son de gran ayuda y que deben ver como material de trabajo. Acudan al centro a verlos, como decíamos al principio, y utilícenlos de la manera que les indicamos. Hay muchos más, pero para esta parte de geomorfología disponen de uno sobre relieves estructurales, otro sobre modelado kárstico y otro sobre las rocas y el relieve. Y por último, estamos ahora mismo ya preparando el de los agentes de la erosión que completaría con la emisión de hoy de geomorfología climática este ciclo que hemos querido resaltar. Y nada más, buenas noches y suerte.